Político, y vamos así desandando distintas fuerzas políticas a través de sus protagonistas. En este caso vamos a charlar con Ignacio Palarik, precandidato a diputado nacional por el Movimiento Libres del Sur. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido a Radio Nacional, Rubén, Martín y Delia. Te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo muy grande para toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, en principio aclarar que además ustedes van a tener de precandidato a presidente, o mejor dicho, la fórmula presidencial a la que van a acompañar es la de Jesús Escobar y María Elena Lezama Gide. ¿Es así, Ignacio?
Sí, es así. Un binomio conformado por gente del interior que hicimos esa impronta al armado de nuestra oferta, de nuestra propuesta electoral. Jesús es un hombre de Neuquén, ha sido legislador en tres oportunidades, también convencional constituyente. Marianela es actualmente concejala, ha logrado renovar la banca en las últimas elecciones, el año pasado en Santiago del Estero. Y bueno, más o menos con esa impronta quisimos ir diseñando también lo de Salta, ¿no? Es un gran desafío para un partido como el nuestro, la posibilidad de presentar un precandidato presidente propio.
Claro, porque ahora hay que decir, siempre habían ido en algún frente más amplio. Digo, en 2007, por ejemplo, acompañaron la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. En 2011 fueron integrando el frente que postulaba a Hermes Wiener, al socialista. En 2015, a Margarita Stolbizer. En 2019, a Roberto Labaña, pero esta vez candidato propio, sin
sí,
acompañar.
La verdad que, bueno, queremos lógicamente la construcción de consensos a la hora de hacer política, con espacios con los que tenemos coincidencias ideológicas o algunas visiones generales en las que podemos coincidir respecto al proyecto país. Pero bueno, la verdad que en este momento puntual me parece que en el marco de un gran vacío político que existe hoy, en un gran vacío de representación, si se quiere, la verdad que tener la posibilidad de presentar una lista propia, y bueno, constituye, como decías vos recién también, un gran desafío, porque bueno, también de alguna manera da cuenta del crecimiento que venimos teniendo a lo largo de estos años, ¿no?
Ahora, vos hablas de justamente de las afinidades ideológicas. ¿Cómo se definirían ideológicamente? Porque mientras yo repasaba de alguna manera los frentes que ustedes han integrado, hay como un camino bastante ecléctico, podríamos decir, ¿no?
La verdad es que yo no lo veo. Me parece que, Cristina Fernández de Kirchner en el 2007 no es la misma Cristina Fernández de Kirchner que en este momento, ¿no? Cómplice de un montón de situaciones que hoy tienen al país hundido. Me parece que en aquel momento generaba expectativa, veníamos de un primer gobierno de Néstor Kirchner, del cual yo reivindico y del cual hemos formado parte, y después digo, a ver, en líneas generales, Hermes Wiener me parece que ha sido uno de los mejores gobernadores de la provincia de Santa Fe a lo largo de la historia, ni hablar de en algún momento las gestiones de Margarita Stolbizer en el Congreso de la Nación. No veo lo ecléctico, Labaña fue el primer ministro de Economía de Néstor Kirchner, ¿no? Digo, me parece que en definitiva tienen que ver con coyunturas políticas, económicas, históricas, y que se van modificando. La política no es estática. Vos me preguntás cómo me defino ideológicamente.
Sí.
Y bueno, la verdad que las categorías izquierda, derecha, me parece que hoy son anacrónicas. Si Ajá. querés alguna palabra simpática, te puedo decir y reivindico la cuestión nacional desde una mirada más popular, si se quiere. Me considero progresista, de alguna manera. Ahora, después, me parece que no tiene demasiado que ver, esa vara con la que muchas veces se mide la política, con la realidad que se transita cotidianamente, y la que le toca vivir acá a argentino, ¿no?
Uh-huh. Ignacio, el principal referente de Libres del Sur en la provincia de Salta es Carlos Morelo. Y Carlos Morelo, a lo largo del tiempo, ha sido oficialista con Juan Manuel Urtubey, opositor a Juan Manuel Urtubey, oficialista con Gustavo Sáenz. Quizás es ese tránsito también el que hace que uno diga, bueno, ¿dónde están parados?
No, pero a ver, escúchame, Juan Manuel Urtubey fue en la misma boleta que Cristina Fernández, lo mismo que Juan Carlos Romero en su momento. Insisto, medir la política en términos de amigo o enemigo, de blanco o negro, me parece que es anacrónico. Pensarlo en esa clave es justamente lo que ha llevado a que una parte importante de la sociedad hoy se sienta desencantada, y eso ustedes lo deben ver, me imagino.
Sí, sí.
Digo, domingo tras domingo va bajando cada vez más la participación electoral. Digo, hoy hay una porción importante del electorado que se ha quedado sin representación política. La manera en la que lo han vetado a Guado de Pedro sobre el cierre de las listas, y a mí la verdad que me parece una falta de respeto, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que son ese tipo de cuestiones las que en definitiva terminan generando este vacío de representación. Uh-huh. Vos me hablás de la trayectoria nuestra en Salta, y bueno, te puedo decir que en todo caso eso se reafirmó con contundencia en el resultado electoral de la última elección. La gestión que se realiza a través del OPATECO, la que hicimos en su momento en defensa del consumidor, la del ente regulador, y me parece que en definitiva es un buen momento para repensar la política. Creo que hay que ser capaces de reinventarnos y reivindicarla desde otro lugar, porque si en definitiva antes que resolver la inflación vos ves que los dirigentes políticos están más preocupados por cambiar la cara de la ballena por la cara de Güemes, y bueno, en definitiva es porque no estás a la altura de los grandes temas que hoy se están discutiendo. Entonces, creo que hay que cambiar las maneras, ¿no? Y medir con otra vara.
Uh-huh. Bien, puntualmente, como candidato del espacio en Salta, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que consideras que los salteños tienen que tener en cuenta a la hora de votar y por qué elegirte?
El primer gran debate me parece que tiene que ver con analizar o de alguna manera lo que suele suceder en este país, ¿no? Que el queso se suele cortar por lo más fino. Digo, me remito a las variables de la economía y te das cuenta de que la cosa no está funcionando bien, y que en definitiva esas variables se van a profundizar. Inflación de tres dígitos, precarización laboral, no crece el empleo privado desde hace más de 10 años. Se ha detonado de alguna manera hacia adelante el sistema previsional, haber retomado la famosa deuda con el Fondo Monetario durante el gobierno de Mauricio Macri, la verdad que condiciona las posibilidades de desarrollo en la Argentina hacia futuro, y el problema es donde recae el costo fiscal, el costo de tener que hacerle frente a esa deuda, ¿no? Y me parece que lo primero sobre lo que tenemos que posicionarnos con mucha contundencia es respecto de dónde va a recaer ese esfuerzo, ¿no? Digo, que no suele, que no suceda como siempre en la Argentina en épocas de crisis, y que eso termine significando cada vez más ajustada una clase media que viene empobrecida, una pyme que viene de alguna manera en picada, y sobre todo para los sectores populares que hoy lamentablemente se endeudan para comprar un paquete de fideos en el barrio, ¿no es cierto? Me parece que el primer gran tema. Lo segundo tiene que ver con la posibilidad de crecimiento económico que tiene la Argentina a partir de la explotación de los commodities. La Argentina tiene reservas de hidrocarburíferas muy grandes en la costa atlántica, tiene una de las mayores reservas de gas del continente, la segunda, tiene grandes reservas de petróleo en Vaca Muerta. La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner va a significar más pronto que tarde un ahorro de 15.000 millones de dólares, que nos va a dar soberanía energética nuevamente. Y por otro lado, digo, las grandes reservas de cobre que no solamente están en Chile, y puntualmente el litio, ¿no? Tenemos un gran ejemplo de qué es lo que no hay que hacer. Hemos visto cómo el norte de la provincia, luego de la explotación de hidrocarburos, solamente nos ha dejado quizás más pobreza, más miseria, infraestructura que se cae a pedazos, y tenemos que, en todo caso, asegurar hacia adelante que esta posibilidad se transforme efectivamente en desarrollo productivo, dándole mano valor agregado al procesamiento de este mineral, y bueno, que en definitiva eso se transforme en una oportunidad para salteños y salteñas, ¿no?
Sí, pero digamos, eso no estaría sucediendo por respecto al litio. El modelo de explotación de Gustavo Sáenz, del gobierno actual al que ustedes apoyan, no,
¿Cuál es el modelo de explotación? Porque la verdad no te estaría entendiendo. Definímelo, contámelo.
No, por eso digo, están desarrollando proyectos que implican exportar el carbonato de litio así como está, digamos, sin ni la fabricación de la batería.
Sí, pero, y explícame, ¿vos decís que es posible fabricar baterías hoy en Salta?
No, si vos quisieras hacerlo, sí, podrías negociar con las empresas.
Si quisieras hacerlo, ¿cómo? ¿Negociar con las empresas?
No, yo te quiero escuchar, porque quiero escuchar tus propuestas, porque vos decís hay que darle valor agregado, y después me decís que no se le puede dar valor agregado, eso es lo que no entiendo.
No te dije eso. Lo que pasa es que vos me decís que el modelo que se está desarrollando, lo que se está implementando en este caso, va a contramano de lo que yo estoy diciendo y me parece que no es así.
Sí, hoy, bueno, Ignacio, quiero
lo que pasa es que hoy la provincia sí. no está en condiciones de hacerle frente al costo que significa el desarrollo de toda la logística que implica construir las baterías. En Chile, por ejemplo, me parece que ese es un ejemplo que hay que mirar. En Chile vos tenés el 40% de las regalías quedan para el Estado. Aquí en Salta solamente el 3% de la explotación minera se transforma en recurso para Salta. Uh-huh. A diferencia de lo que sucede en Chile con la reforma constitucional del 94 en este país, por un lado te venden como espejito de color aquello de que en la provincia... vos tenés soberanía sobre el uso de los recursos naturales, pero después, digo, por otro lado, eso te deja en una situación de debilidad cuando te tenés que sentar, como decís vos, a negociar con grandes empresas. Entonces, digo, en un país donde, digo, es el recurso quizás uno de los más importantes que se explota, donde tenés un Estado que te genera un marco normativo que te permite generar ganancias y que parte importante de esa ganancia quede allí, todavía no han logrado generar las condiciones para poder hacer las baterías. Tienen un punto medio, en todo caso, si se quiere, donde se procesa parte del litio, pero después finalmente la batería se termina construyendo en Estados Unidos.
Bueno, de hecho en La Plata lo están haciendo.
Pero estamos muy lejos, digo, de acercarnos a Chile, nos pasa históricamente a la Argentina, como decís vos, pero no hay que generarle tampoco falsas expectativas a la gente, y me parece que es un camino que hay que empezar a recorrer, y en ese sentido haber logrado cerrar el corredor bioceánico, digo, algo que se anuncia en boca de todos los gobiernos hace muchísimos años, hace décadas, hoy finalmente se empieza a transformar en una realidad, en parte por esfuerzo del sector privado, pero en parte también por las gestiones que viene impulsando de manera incansable el gobernador Gustavo Sáenz, gobierno del cual nosotros formamos parte, como bien decís vos.
Pero es un corredor que va a servir...
Para escuchar, bueno, escuchándome, porque la verdad es que me preguntás y después me interrumpí.
Me hablas del corredor bioceánico, ¿no?
Los nodos logísticos que se están construyendo en General Güemes, las plazas de transferencia, también eventualmente van a servir para... Sí, a futuro poder comenzar a procesar una parte del litio en Salta.
No, vos podés exportar carbonato de litio.
Ahí es donde tenemos en todo caso la posibilidad de desarrollo productivo. Eso genera fuentes de trabajo. Pero me parece que no hay que ser irresponsable a la hora de tomar posicionamientos políticos. Que en
realidad, bueno, a ver, te lo pregunto de otra manera, Ignacio. ¿Qué están haciendo?
Yo creo que es una gran posibilidad.
Ignacio,
también de manera incansable el gobernador, junto con otras dos provincias, me parece que son los primeros pasos de esto que yo estoy planteando más a largo plazo.
Insisto, ¿qué están haciendo desde el gobierno provincial para que, digamos, otorgarle valor agregado a la producción de litio?
Pero justamente lo que te estoy planteando...
No, eso es forma de exportar más rápido,
más barato. Pero si no tenés de mínima desarrollo de infraestructuras, desarrollo de la logística, y estás muy lejos de pensar en darle valor agregado a nada. Digo, en una provincia donde el 70% del presupuesto depende de la coparticipación nacional y donde tenés un marco normativo que solamente implica un 3% de ganancias respecto de la explotación minera, y la verdad que lo que primero tenés que cambiar es eso.
Pero digo, Gustavo Sáenz...
Es que vos lo planteás en
el gobierno de Sáenz... Perdóname, Ignacio. No, es que sabes, vos lo escuchás, Ignacio, que Ignacio.
Me parece que vos, en ese sentido, estás siendo bastante responsable a la hora de plantear el tema.
Me estás acusando
de no se está haciendo nada para darle valor agregado.
Es que no se está haciendo nada.
No se hace nada para darle valor agregado si de mínima no tenés primero diseñados los caminos y en condiciones las rutas.
Pero
no tenés playas de transferencia que también en ese marco le den facilidades o permitan que hacia adelante las empresas tengan que radicarse efectivamente en Salta y no poner un fiscal en Buenos Aires para tributar
Ignacio, lugar. Ignacio, vos acelerar dirías que...
Acelerar los tiempos de transporte para poder movilizar parte de esa producción es central, es fundamental. Insisto en que ese es el primer paso. Las baterías no las haces de manera mágica. No, eso no se hace de una semana a la otra porque vos agarrás y comprás un galpón y decís que es una fábrica para...
No, pero tampoco se hace sin hacer nada al respecto. Tampoco se hace sin hacer nada al respecto.
Todo lo que yo te estoy diciendo
no tiene nada que ver. De todas maneras, Ignacio...
En cuatro años de gobierno no se hizo absolutamente nada.
No dije que no se hizo absolutamente nada.
Me parece que quedás expuesto y que sos bastante irresponsable.
Ignacio, ¿te das cuenta que no se puede conversar? O sea, yo en ningún momento dije que este gobierno no hizo nada. Dije que no hizo...
No, pero si lo acabas de decir.
No, está todo grabado.
Estás interpretando cualquiera.
De todas maneras, Ignacio... Ignacio, ¿me escuchás un segundo o no? De todas maneras, ¿vos crees que el gobernador Sáenz, digamos, el gobierno al que ustedes acompañan, quiere modificar el esquema de regalías vinculadas al litio? Porque yo generalmente lo escucho decir todo lo contrario, no hay que modificar nada, no creo que esté encaminado a decir aumentemos las regalías mineras, ¿o vos crees que
mira,
sí?
Mira, yo te estoy hablando de qué es lo que voy a impulsar yo, de qué es lo que voy a proponer
bueno,
yo,
pues eso...
a partir del 10 de diciembre, y me parece que claramente las gestiones que viene impulsando el gobernador, y muchas veces se le da, porque no he visto que los diputados o los legisladores nacionales hayan estado demasiado a la altura de estas cuestiones importantes que se están planteando, las vienen impulsando de manera incansable. Escuchame, digo, ese federalismo que se declama pero que después no se ejerce, es uno de los grandes temas que impulsa a Gustavo Sáenz. De hecho, fíjate que hoy toda la plana mayor de vos me decís tu gobierno, digo, de manera... insisto, lo haces a través de la chicana, ¿no? Digo, también es tu gobernador de alguna forma.
Me acusás de irresponsable, de chicanero, no entiendo, Ignacio, realmente. La próxima vez te tiro centros para que cabecees, ¿querés?
Hoy forma parte de las listas que impulsa el gobernador Gustavo.
¿Sabes qué, Ignacio? La próxima vez me mandás un listado de preguntas. Dale, Ignacio, la próxima vez me mandás un listado de preguntas y te las hago.
Para, ¿cómo? Repetime.
Que la próxima vez me mandás un listado de preguntas, te hago esas preguntas que vos me mandás y listo. Dale, hagamos así.
No, 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 no te contesto lo que sea, pero bueno, en definitiva no me... Me parece que no es la manera y que son las cuestiones que justo te van alejando un poco, ¿no? De la representación política, esto que decíamos, del vacío que hoy existe.
Ok, gracias, Ignacio. Un abrazo. Chao.
Ignacio Palarik, precandidato a diputado nacional por el Movimiento Libres del Sur.
Y a tu vida, nena, tu geografía.